Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Cerebro, Infancia y Juego, de María Couso. Es un ensayo divulgativo de neuroeducación orientado a comprender la relación entre desarrollo cerebral, aprendizaje y experiencias lúdicas durante la infancia. La autora, pedagoga y especialista en neuroeducación, centra el libro en una idea que cuestiona hábitos educativos extendidos. Jugar no constituye una pausa respecto del aprendizaje, sino una de sus vías más completas. El volumen presta especial atención a los juegos de mesa modernos y a su potencial para movilizar habilidades cognitivas, emocionales y sociales de forma integrada. Su propósito no es presentar el juego como una receta universal ni reducirlo a un premio tras el trabajo escolar, sino ayudar a familias y docentes a valorar qué procesos se activan cuando un niño explora reglas, toma decisiones, coopera, espera turnos y afronta resultados inciertos. Con lenguaje accesible y apoyo en conceptos de desarrollo cerebral, Couso propone revisar la oposición artificial entre actividad lúdica y educación formal. El resultado es una guía de reflexión pedagógica con orientación práctica para acompañar mejor el aprendizaje infantil. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el juego como estructura natural del aprendizaje infantil. El planteamiento central del libro consiste en devolver al juego un lugar estructural dentro de la educación. Con frecuencia, el tiempo de juego se considera un descanso después de las tareas importantes, mientras que la enseñanza formal se asocia con esfuerzo, silencio y repetición. Couso cuestiona esta división porque durante el juego, los niños no solo se entretienen, formulan hipótesis, prueban estrategias, interpretan consecuencias y ajustan su conducta ante situaciones cambiantes. Esas operaciones son inseparables de numerosos aprendizajes académicos y cotidianos. La relevancia de esta mirada está en que desplaza la pregunta educativa. En vez de preguntar si jugar hace perder tiempo, invita a examinar qué tipo de juego se ofrece, qué demandas plantea y cómo se conecta con las necesidades evolutivas de cada niño. Un juego con reglas puede entrenar planificación y autorregulación. Uno cooperativo puede exigir comunicación y coordinación. Uno de exploración permite construir conocimiento a partir de la curiosidad. El valor pedagógico no deriva simplemente de que la actividad resulte divertida, sino de la participación activa que requiere. El libro también evita entender la infancia como una preparación pasiva para aprendizajes posteriores. Jugar permite ensayar roles, normas y decisiones en un entorno de consecuencias acotadas. Equivocarse deja de ser una señal de fracaso y se convierte en información para modificar una estrategia. Así, la propuesta de Couso defiende una educación que incorpore el placer, la iniciativa y la repetición voluntaria como condiciones favorables para aprender con mayor profundidad. En segundo lugar, desarrollo cerebral y necesidades que cambian con la edad, Couso sitúa el juego dentro de un marco de desarrollo cerebral prolongado. Esta perspectiva es importante porque impide tratar las capacidades infantiles como versiones incompletas de las adultas o exigir de forma prematura formas de atención. Control emocional y razonamiento que aún están madurando. El cerebro se configura en diálogo con las experiencias, por lo que las oportunidades de movimiento, interacción, exploración y toma de decisiones tienen relevancia educativa más allá de la adquisición de contenidos. Desde este enfoque, jugar aporta experiencias repetidas de regulación. Un niño debe sostener una regla, inhibir una respuesta impulsiva, recordar información, tolerar la espera y adaptarse cuando el resultado no coincide con sus expectativas. Estas exigencias no aparecen aisladas como ejercicios clínicos, sino insertas en una actividad con sentido para quien participa. La implicación emocional facilita que el esfuerzo sea sostenido y que la práctica no se perciba únicamente como imposición externa. La consecuencia práctica es que las propuestas lúdicas deben ajustarse a la etapa de desarrollo, los intereses y las capacidades reales del grupo. No todo juego sirve para cualquier objetivo ni toda dificultad resulta estimulante. Una exigencia excesiva puede generar frustración, mientras que una demasiado baja reduce la implicación. El libro orienta a observar el proceso, no solo el resultado, como el niño comprende las normas, pide ayuda, negocia, se recupera de un error y vuelve a intentarlo. Esa observación ofrece información más útil que una evaluación centrada exclusivamente en acertar o ganar. En tercer lugar, los juegos de mesa como laboratorio de funciones cognitivas. La especificidad del libro reside en su atención a los juegos de mesa modernos como herramientas educativas. Para Couso, su interés no depende de convertir cualquier juego en una ficha escolar disfrazada, sino de reconocer la variedad de operaciones mentales que pueden convocar sus mecánicas. Seguir turnos, interpretar símbolos, administrar recursos, anticipar movimientos. Recordar condiciones y elegir entre alternativas son acciones que comprometen atención, memoria de trabajo, planificación y flexibilidad cognitiva. Además, el formato de mesa hace visibles los procesos de pensamiento. Las decisiones se toman sobre materiales compartidos y reglas explícitas. De modo que adultos y compañeros pueden observar estrategias, aclarar malentendidos y ofrecer apoyo sin separar al niño de la actividad. Esto permite ajustar la dificultad mediante la elección del juego, la simplificación temporal de ciertas reglas o la organización de equipos, sin perder el carácter lúdico de la experiencia. El libro se vincula con el aprendizaje basado en juegos, conocido como ABJ, una metodología que utiliza juegos con intencionalidad pedagógica. Sin embargo, la intencionalidad no debe anular la autonomía. Si cada partida se convierte en una prueba de rendimiento o en una lección encubierta, disminuye una parte esencial de su potencia la disposición voluntaria a participar, experimentar y perseverar. La selección debe responder a una finalidad concreta, pero conservar reglas comprensibles, reto proporcionado y margen real para decidir. De este equilibrio depende que el juego favorezca aprendizaje sin perder su identidad propia. En cuarto lugar, habilidades sociales y regulación emocional alrededor de una partida. Los juegos de mesa no solo movilizan destrezas individuales. Al desarrollarse ante otras personas, crean una situación concreta para aprender a convivir con reglas, perspectivas y emociones distintas. Respetar un turno implica reconocer que la propia acción está limitada por un acuerdo común. Explicar una jugada requiere lenguaje claro. Cooperar demanda distribuir información y aceptar que otras personas pueden proponer soluciones mejores. Incluso competir puede convertirse en una experiencia formativa cuando se acompaña sin humillación ni presión desmedida. Coso destaca así una dimensión que las prácticas educativas centradas únicamente en resultados suelen pasar por alto: aprender a perder, esperar, negociar y reparar conflictos también forma parte del desarrollo. La frustración que genera una partida no es valiosa por sí misma. Adquiere valor cuando el contexto ayuda a nombrarla, tolerarla y canalizarla. Un adulto puede modelar conductas relevantes al respetar las normas, reconocer su propio error y evitar convertir la victoria en la única medida de éxito. Esta dimensión resulta especialmente útil porque las habilidades sociales se comprenden mejor cuando se ejercitan en situaciones reales y repetidas. Una regla abstracta como respetar a los demás cobra sentido cuando un participante interrumpe, modifica una norma a su favor o no acepta un resultado. La partida ofrece entonces una ocasión limitada y segura para intervenir. El libro invita a mirar estos episodios como oportunidades de acompañamiento, no como meros obstáculos para terminar el juego. La calidad del vínculo y del clima compartido condiciona tanto la experiencia como los beneficios posibles. Por último, el papel de familias y docentes al diseñar experiencias de juego, una aportación práctica de cerebro. Infancia y juego es que no deposita toda la responsabilidad educativa en el material lúdico. Un juego no transforma por sí solo el aprendizaje. Importan la selección, el contexto, la frecuencia y la mediación de los adultos. Familias y docentes pueden crear condiciones más favorables al reservar tiempo suficiente. Presentar las reglas de manera gradual, aceptar distintos ritmos y permitir que los niños participen en la organización de la actividad. La elección del juego debe partir de objetivos razonables. Si se busca reforzar la cooperación, conviene priorizar dinámicas en las que el grupo comparta una meta. Si interesa trabajar planificación, pueden resultar pertinentes juegos que obliguen a prever varias acciones. Si el foco está en la comunicación, es preferible un formato que demande explicar, interpretar o coordinar información. Esta relación entre mecánica y objetivo evita usar etiquetas generales como educativo sin preguntarse qué se aprende realmente durante la partida. La mediación adulta requiere también prudencia. Intervenir constantemente para corregir, acelerar o asegurar que todos ganen puede reducir la autonomía y borrar el desafío. En cambio, observar, hacer preguntas oportunas y adaptar una regla cuando la complejidad bloquea la participación permite sostener la experiencia. El libro propone, en esencia, una cultura educativa donde jugar tenga presencia estable en casa y en la escuela, no como actividad excepcional ni como recompensa. Esa continuidad permite que las habilidades se practiquen en contextos variados y se integren de manera progresiva. En conclusión, Cerebro, Infancia y Juego está dirigido principalmente a madres, padres, docentes. orientadores y profesionales que trabajan con niños y desean fundamentar mejor el lugar del juego en la educación. También puede resultar útil para quienes se aproximan a la neuroeducación y buscan una entrada comprensible, conectada con decisiones habituales de aula y de hogar. Su beneficio práctico consiste en ofrecer criterios para observar qué habilidades pone en marcha una actividad lúdica, elegir juegos de mesa según necesidades concretas y acompañar la participación sin transformar cada partida en una evaluación. En el plano intelectual, el libro ayuda a cuestionar una jerarquía muy extendida que separa el aprendizaje serio del tiempo de juego. Coso muestra que la atención, la planificación, la comunicación, la regulación emocional y la convivencia pueden ejercitarse de forma simultánea cuando el juego plantea reglas, decisiones y relaciones significativas. Esta mirada es particularmente pertinente para evitar que la presión por adelantar contenidos reduzca experiencias necesarias para el desarrollo integral. Frente a obras generales sobre crianza o a manuales que proponen actividades aisladas, el rasgo distintivo del libro es su cruce entre divulgación sobre cerebro infantil y análisis pedagógico de los juegos de mesa modernos. No se limita a defender que jugar es positivo, explica por qué ciertas mecánicas activan procesos relevantes y qué papel tiene la mediación adulta. Por ello, funciona menos como un catálogo de productos y más como una invitación argumentada a diseñar entornos cotidianos donde el juego conserve su valor educativo, social y emocional. Si deseas apoyar a María Couso, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.